Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Perú y la batalla judicial entre quienes pretenden liberar al expresidente Alberto Fujimori y quienes defienden los derechos de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato.
Es por eso que entrevistamos al analista internacional peruano Martín Manco.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Perú vive semanas intensas tras la decisión del Tribunal Constitucional a favor del indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori, lo que fue frenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al pedir que antes de liberarlo se contemplen medidas cautelares.
El ex jefe de Estado cumple desde el año 2009 una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad por ser el autor intelectual de dos matanzas ejecutadas contra civiles en Barrios Altos y en La Cantuta.
La primera masacre ocurrió el 3 de noviembre de 1991, con el asesinato de 15 personas, entre ellos un niño de 8 años, y varios heridos por parte del Grupo Colina, un destacamento militar destinado a eliminar personas presuntamente vinculadas con el Grupo Sendero Luminoso.
La segunda tragedia fue realizada por el mismo grupo paramilitar que el 18 de julio de 1992 secuestró y luego desapareció a un profesor universitario y 9 de sus alumnos.
Casi 30 años después, el 17 de marzo de 2022, el Tribunal Constitucional admitió un recurso para restablecer el indulto concedido a Fujimori en 2017 por el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski, y ordenó la libertad inmediata del exmandatario.
La medida generó rechazo en las organizaciones sociales y el 30 de marzo la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió abstenerse temporalmente de liberar a Fujimori hasta que decida sobre las medidas cautelares solicitadas por las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
La familia de Fujimori solicitó en repetidas ocasiones su puesta en libertad por motivos de salud y su avanzada edad. Actualmente tiene 83 años y jamás mostró arrepentimiento por lo sucedido.
Para profundizar en el futuro de Fujimori, los derechos de las víctimas y el efecto en el gobierno del presidente Pedro Castillo, en Telescopio entrevistamos al analista peruano Martín Manco.
El entrevistado.
Martín Manco, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Bien, Alejandra. Un gusto de estar en tu programa y ya no responder todas tus preguntas.
El gusto es nuestro. Aplazaron hasta el 6 de abril la liberación del expresidente Alberto Fujimori tras el pedido de la Corte Internacional de Derechos Humanos de abstenerse de liberarlo por crímenes de lesa humanidad. Todo puede suceder, Martín.
Sí, definitivamente han solicitado eso y el Poder Judicial está acatando este mandato que está viniendo de la Corte Internacional. Sí, efectivamente, no se puede negar los crímenes que el expresidente, mediante su gobierno, se cometieron en su oportunidad. Realmente hay actualmente un sinsabor de muchos, sobre todo de aquellos que fueron víctimas de la época del gobierno de Fujimori, que obviamente han salido a hacer sus protestas, a demostrar su inconformidad. Y esto también ha generado cierto clima de zozobra en el presente gobierno. Más allá de incluso el tema de Fujimori, también hay otros factores que se le han venido, como por ejemplo actualmente estamos en un paro de transporte por el tema de combustible y bueno, otros factores que se han dado. Pero con el tema específicamente de Fujimori, es algo que el presidente Castillo no ha sabido manejarlo adecuadamente. En tal sentido, el Poder Judicial ha tratado de tomar una posición no tan radical y esperar hasta el 6, como tú mismo lo has dicho, hasta el 6 de abril, a fin de poder resolver lo que diga primero la Corte.
¿Qué te parece si repasamos un poco lo que ocurrió en Barrios Altos y en Cataluña con las acciones del Grupo Colina? Porque Perú no fue el mismo desde esos hechos.
Definitivamente. El tema de Barrios Altos, obviamente ya es de público conocimiento, se mandaron escuadrones de la muerte. Algunos señalan o manifiestan que hubo ciertos seguimientos que condicionaron, obviamente, a este acto repudiable de la muerte de estos, en el caso de La Cantuta, de estos estudiantes, ¿no? y obviamente fueron encontrados en una fosa, en un lugar llamado Huaycán, que definitivamente esto fue lo que también derramó el vaso. Y en el caso de Barrios Altos, pues, muchos hablan de que eso fue un error, que realmente los senderistas estaban en un inmueble o una casa contigua y obviamente cometieron estos excesos que vienen de la parte del gobierno de Fujimori, y obviamente es lo que nosotros tenemos actualmente como procesos más importantes que se le ha hecho a Fujimori, en la cual no se le permite que sea liberado, ¿no? Ahora muchos hablan de que es una condición de guerra, pudo haber daños colaterales específicamente, pero más allá de eso no se puede tapar, como se dice, el sol con un dedo, y estos son crímenes no de guerra, pero sí son crímenes que tienen que ser condenados, como tú misma lo has dicho, por lesa humanidad.
Martín, Fujimori es una figura que divide mucho al país. Hay quienes lo ven como el presidente que los liberó de Sendero Luminoso y enderezó la economía, y otros que ponen sobre la mesa las violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo vive actualmente el país esta situación?
Fujimori divide al país como dividió Pinochet en Chile, ¿no? Se crearon muchos mitos con relación a Pinochet, como se crearon muchos mitos con relación a Fujimori. No olvidemos que cuando fue atrapado Abimael Guzmán, Fujimori no se encontraba en Lima, Fujimori se encontraba pescando. Vladimiro Montesinos se encontraba en otro lugar, algunos dicen con su amante, bueno, no sé, no, esa parte no lo puedo acreditar, pero es lo que algunos refieren, ¿no? Y que recién a Fujimori le avisan cuando ya fue capturado Abimael Guzmán, y lo primero que hacen con Fujimori es llevarlo al Pentagonito, en el búnker que hay ahí, y obviamente protegerlo, ¿no? Pensando que iba a haber un contraataque de Sendero Luminoso por la captura de Abimael Guzmán. Entonces, que Fujimori haya derrotado al terrorismo, eso fue un trabajo de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas. Que si bien es cierto, se dieron algunas normas, incluso excesivas normas, que violaron derechos humanos, sí, se dieron normas que violaron derechos humanos. Pero definitivamente Fujimori no fue aquel que liberó al país de Sendero Luminoso. O sea, al final, quienes liberaron al país o al Perú de Sendero Luminoso, del MRTA, fueron las rondas campesinas, fueron las Fuerzas Armadas. Habría que seguir evaluándolo en el tiempo, porque esto ya es un juicio histórico, más que un juicio judicial, sino ver el rol de las Fuerzas Armadas, y esto se va a ir desclasificando también con el tiempo. Y obviamente también las comunidades nativas fueron los que lucharon contra el terrorismo o Sendero Luminoso y el MRTA en la selva central y en la selva propiamente. Entonces, no fue una victoria del señor Fujimori, como ¿sí? muchos lo dicen. Eso fue una articulación de muchas organizaciones sociales y las Fuerzas Armadas. Yo te digo que en esa época yo vivía en Lima y sabía lo que era el vivir en un país o en una ciudad parecida a Beirut en esas épocas, donde ¿sí? constantemente, frecuentemente, habían coches bombas, los escuchabas explosiones y de pronto se iba la energía eléctrica, ¿no? Claro, o sea, la gente también de muchas ciudades se iba cansando de eso. Entonces quería acciones, ¿no?, del presidente, que el gobierno tomara acciones. Pero como te vuelvo a repetir, eso no fue una victoria abrumadora, como quieren verlo, del señor Fujimori. Eso fue una victoria de organizaciones sociales, instituciones del Estado, quienes lograron ir pacificando el país.
Martín, ¿y cómo es su vida en prisión? Porque se ha hablado siempre de los privilegios con que cuenta el expresidente peruano.
Sí, efectivamente, tiene los privilegios, como algunos dicen, pues porque ha sido ex jefe de Estado. Más allá de ello, yo creo que él debe tener una condición carcelaria tan común como cualquier preso que ha sido condenado por la justicia peruana. Sin privilegios, sin comodidades, simplemente como uno más. Yo creo que en el país se está haciendo una especie de preferencias, en la cual termina esto siendo discriminatorio para aquellos que sí purgan una pena en las condiciones que están en todos los penales, mientras en el otro lado, en el señor Fujimori, se lleva pues una prisión bastante light, ¿no? O sea, bastante, como diríamos, bastante preferente, ¿no?
Fujimori ya tiene 83 años de edad, ha pedido muchas veces ser liberado por motivos de salud. ¿Qué pasa con quienes cometen delitos de lesa humanidad en América Latina? Tú nombrabas a Pinochet, por ejemplo, ¿no? Se ha dado que una persona es vieja, roba una manzana y sigue en la cárcel. Pero con los poderosos y violadores de los derechos humanos entran otras cuestiones. ¿Por qué crees que se extienda esto en el continente y siempre se pida la excarcelación por un factor edad, cuando con otros delitos esto no sucede?
Porque nuestros países, lamentablemente, no hay una conciencia de que aquel que comete delitos tenga que, sobre todo en los poderes, como tú lo dices, tenga que purgar una pena realmente efectiva. O tienen cárceles doradas, o tienden a fugarse. Tenemos el caso de Somoza, el caso de Batista, ¿no? Que ante los crímenes que ellos cometieron en cada uno de sus países, se fugaron, ¿no? Se fugaron. En el caso de Pinochet, obviamente, tuvo una condición dorada, ¿no? Si bien es cierto, no fue una cárcel, pero sí tuvo una condición de arresto domiciliario que obviamente la muerte lo llevó antes de purgar una condena, ¿no? Y en el caso de Fujimori, al final de cuentas, él fue traído por la justicia peruana, extraditado por la justicia peruana, pero obviamente la cárcel no era la adecuada, o sea, no ha sido la condición para un preso, como en este caso, llevarla como lo está llevando, es decir, con las comodidades que tiene. Y obviamente él ha sido condenado a 35 años de prisión, que es la pena máxima que se da en el Perú, aparte de la cadena perpetua, ¿no? Pero la cadena perpetua muchas veces la condicionan o la acondiciona a una pena de 35 años de prisión.
Martín, escuchábamos al expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, también en prisión, argumentar que pasa el mismo tema médico, la misma situación médica que Fujimori. ¿Ya se está abonando el terreno para ir por esa vía y, bueno, y generar un precedente a que varios exmandatarios sean liberados bajo la cuestión salud?
Sí, definitivamente muchos exmandatarios apelan, como en el caso también de Pinochet, apeló a una enfermedad o a una situación médica de salud complicada. Y recordarás que cuando llegó a Santiago, bajó del avión, se paró de la silla de ruedas y abrazó a todo el mundo. Entonces, eso es lo que hay, ese temor también, ¿no? O sea, ¿hasta qué grado es verdad? ¿Hasta qué grado es mentira? ¿Hasta qué grado son mecanismos de defensa para poder conseguir la libertad de algún dictador en ese momento? Y obviamente, de esta forma, evadir a la justicia, ¿no? Él tiene que cumplir su condena. El tema humanidad, o cuando se quiere referirse a ser humanitario, los expresidentes, ¿no? Hay que comprender que es una persona anciana, que tiene morbil, enfermedades. Uh-huh. La gran cuestión que viene en todas las esferas del país, contrarias a Fujimori, es: ¿acaso él tuvo humanidad cuando permitió que suceda lo que sucedió, como lo que es los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en su gobierno, y de que a él lo hacen directamente responsable? Definitivamente que no, ¿no? Entonces, ahí vemos pues esas marginaciones o diferencias, mejor dicho, esas diferencias en aquellos que sí tienen que cumplir su condena en una cárcel que no es las mejores condiciones de vida, frente a una cárcel, digamos, dorada, que es prácticamente vivir en un apartamento. No salgo y encima estoy protegido por fuerzas del orden, es decir, nadie me va a tocar, ¿no? Entonces, ahí ocurren esas diferencias de las cuales muchas personas en el país han condenado, congresistas, fuerzas de oposición han condenado esta situación,
¿no? Sí.
Pero también habría que ver en el tema del presidente Castillo, ¿no? ¿Cómo él va a manejar esta situación ante este tipo de pedidos? No te olvides que Castillo no está consolidado. Podría él comenzar a tener que concertar y sobre todo negociar con algunas tiendas políticas, ¿no? Uh-huh. O sea, hay algo extraño, ¿no? Cuando días antes del pedido de vacancia sale esta resolución del Tribunal Constitucional a fin de liberar a Alberto Fujimori. Muchos sospecharon, o puede ser un acuerdo para vacar a Castillo, como puede ser un acuerdo para no vacar a Castillo. Era algo difuso, no estaba definido, o sea, era algo de que no se esperaba, ¿no? De repente sí fue una casualidad, ¿no? Nadie puede descartar que haya sido una casualidad, pero había muchas sospechas entre este pedido del Tribunal Constitucional de que salga el señor Alberto Fujimori, y obviamente días después venía el tema de la vacancia. No sabemos qué hay en la mente de Castillo. Castillo no es una persona de izquierda. Entró con un partido de izquierda, pero no es una persona de izquierda. Entonces, sus asesores pueden estar trabajando o viendo evitar cualquier pedido de vacancia al futuro, que podría darse también, ¿no? Como te decía, actualmente en el país está bien movido por el tema de la subida de los combustibles, como es de público conocimiento, sí. Pues la guerra ha generado pues una subida de los combustibles, todos estamos siendo afectados, y obviamente los productos de primera necesidad no están llegando a Lima, y en algún momento, en los próximos días, si esto no se soluciona, el paro de transporte, vamos a comenzar a tener escasez de alimentos. Entonces, también le vamos a atribuir al señor Castillo, bueno, también hay factores internacionales, pero también Castillo tendría que ver cómo manejar esta situación internamente a fin de evitar otro pedido de vacancia, ¿no? Porque no le hacen bien al Perú una vacancia de Castillo, definitivamente siempre lo he dicho, actualmente no le hace un bien al Perú, lo inestabiliza políticamente, lo inestabiliza económicamente. En ese sentido es una situación considero compleja, ¿sí? Los pedidos de estos expresidentes para Castillo, compleja, el tener que ver si dejarlos dentro de sus cárceles doradas o sus condiciones doradas de cumplir unas prisiones preventivas, y en el caso de Fujimori una condena, y estamos también por ahí con Ollantumala, si bien es cierto, él no lo ha pedido, pero estamos por ahí en el tema de cárceles doradas o condiciones doradas, arrestos domiciliarios. Entonces, definitivamente, esta es una situación que también va a ser complicado para Castillo manejarlo.
¿Cabe la posibilidad de que exista en Perú, ante todo lo que contás de Castillo, ¿no? Esta segunda vacancia en tan solo 8 meses, su capacidad para negociar con distintos sectores, ¿puede salvarlo la concreción de elecciones anticipadas? ¿Es una salida viable para el país?
Definitivamente, es una salida viable para el país para evitar dos cosas, una crisis mayor política y una crisis económica. Si bien es cierto, hay una crisis internacional económica por la pandemia, ahora por la guerra, es el tema cómo lo vas a manejar. O sea, el presidente parece cuando le conversa, le habla, lo entrevista, parece que está en otro país, ¿no? O sea, él todavía no piensa que el contexto internacional no va a afectar, no está tomando sus planes de contingencia. Recién lo ha hablado hace poco del tema de la guerra, porque le han hecho problemas los transportistas, porque se están viendo afectados por el petróleo, y él ha dicho de que esas alzas se deben a factores internacionales. Pero tú como jefe de Estado, ¿cómo vas a afrontar esa situación? Eso es lo que él prácticamente no dice. Y yo creo que para evitar mayores problemas al país, el presidente Castillo debería dar un paso acostado y llamar a elecciones.
Martín Manco, analista internacional, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, gracias a ti y un saludo a todo tu público, y estoy siempre para servirte.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
La gran cuestión que viene en todas las esferas del país, contrarias a Fujimori, es ¿acaso él tuvo humanidad cuando permitió que suceda lo que sucedió? Como lo que es los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en su gobierno, y de que a él lo hacen directamente responsable, definitivamente que no. Entonces, ahí vemos pues esas marginaciones o diferencias, mejor dicho, esas diferencias en aquellos que sí tienen que cumplir su condena en una cárcel que no es las mejores condiciones de vida, frente a una cárcel, digamos, dorada, que es prácticamente vivir en un apartamento. No salgo y encima estoy protegido por fuerzas del orden, es decir, nadie me va a tocar, ¿no?
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.